La semana pasada, hoy vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Guarda tu corazón, hay que guardarlo. Cuando empecé a pensar en este tema, no pensé que se iba a ir extendiendo, y es increíble cómo sale cada vez más la importancia. Con razón Dios le da tanta importancia. Qué importante es que estemos cuidando nuestro corazón. La semana pasada empezamos a hablar un poquito sobre el humanismo y algunas de sus influencias. Y de esas influencias son las que tenemos que, una de las cosas que tenemos que cuidar, el corazón. Tal vez algunos de ustedes se extrañaron de que yo mencionara que esas ideas, como, ¿se acuerdan las que mencionamos? Como eso de tener pocos hijos, no, yo voy a tener un hijo. No, ya dos es mucho, demasiado. O lo mejor es no tener nada de hijos. Esa idea de casarse lo más tarde posible, en vez de pensar en casarse joven, que prepararse luego para lo más joven que se pueda casarse. Y se extrañaron mucho de que yo dijera eso tiene influencia humanista. Y hoy vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Y se extrañaron porque creen, o ven nada más, bien pequeño el concepto, de que el humanismo nada más se refiere a una corriente filosófica, una corriente artística de allá, de la época del Renacimiento, de la Edad Media, y que fue agarrando algún cierto tipo de forma, digamos, y de fuerza en el siglo XX, y creen que solo es eso, allá, una cosa ahí del terreno de la filosofía o de la historia y del arte, y no, nada que ver. Nada que ver, porque si así fuera, pues el humanismo simplemente sería una más de las corrientes filosóficas y ya. Pero el humanismo se trata de poner al hombre en el centro del universo. Y para poner al hombre en el centro del universo, hay que quitar al que está en el centro del universo, que es Dios. Entonces agarra a Dios, lo tira por donde sea, y después a poner al hombre en el centro. En la práctica eso es el humanismo. Así que vamos a orar. Vamos a orar, ¿por qué? Porque ustedes y yo estamos viviendo tiempos cada vez más peligrosos en ese sentido, en el sentido de nuestro corazón, de nuestra mente. Lo que está en juego es tu mente, mi mente, nuestro corazón, y como mencionaba la semana pasada, los cristianos todos tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser. No estamos viviendo tiempos normales. No estamos viviendo tiempos normales. Así que vamos a orar para que Dios nos capacite, nos hable, y si hay algo que cambiar en tu mente, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Todo lo que es de Dios, hay que agarrarlo. Todo lo que no es de Dios, hay que desecharlo. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta noche, por cada uno de los que estamos aquí y los que vienen en camino, Señor. Bendícenos, enséñanos. Señor, tú nos mandas que cuidemos nuestro corazón. Y tenemos que saber cómo cuidarlo y tenemos que saber de qué cuidarlo, Señor. Yo te pido que uses esta noche para enseñarnos de qué cuidarlo. Seguir aprendiendo, Señor, pero que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que tomemos acción y hagamos los cambios que tenemos que hacer en nuestras creencias, en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestra manera de vivir, en nuestros enfoques, porque al fin de cuentas lo que queremos es tu voluntad. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero repetir eso, no estamos viviendo tiempos normales. Lo que está sucediendo desde hace unas décadas no son cambios, son mutaciones. La palabra cambio es más fácil asociarla a algo bueno, está cambiando hacia algo bueno. Pero la palabra mutación tiene que ver más con deterioro, con retroceso, con deformidad. Las mutaciones son deformantes, son alteraciones malas. Y eso es lo que está pasando, que que lo que estamos viviendo no son cambios, son mutaciones. Se está deteriorando, se está deformando muchas cosas. Están sucediendo muchas alteraciones, poco a poco. Alteraciones malas, por un lado. El cristianismo, por otro lado, el cristianismo bíblico es una transformación de ideas. En cierta forma podemos hablar de eso. Que el cristianismo es una transformación de ideas, de corazón, de vida. Una transformación de vida. Y entonces estamos hablando de un cambio real. Eso es el cristianismo. Romanos 12:2, se los leo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese mismo verso, se lo voy a leer en otra versión, solo para que le saquemos el jugo al tema de hoy. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Manera de pensar. Modelo del mundo. Así, entonces, con esa nueva manera de pensar, la de Dios, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Y también van a entender, van a captar lo que es bueno, lo que es perfecto y agradable a Él. Entonces estamos hablando que el cristianismo es una manera de pensar dada por Dios. Es un modelo que no es de este mundo. Un modelo que no es de este mundo. Pero si hay un modelo que es de este mundo, hay una manera de pensar que no es de Dios. No es de Dios. Es un modelo, es una manera de pensar que está elaborada por el ser humano con la ayuda, la astucia, las artimañas del diablo. Por eso mismo es que es muy sutil y es muy efectiva a la hora de influenciar y a la hora de engañar a medio mundo. Pero, por lo mismo, no deja de ser mala en sus resultados. No sirve. ¿Por qué? Porque solo la voluntad de Dios sí sirve. Sí es buena, agradable, perfecta. El método, la manera de pensar del hombre no es, parece, pero no es buena, agradable y perfecta, porque al final sus efectos, sus resultados son malos. Entonces, a Dios le interesa qué es lo que hay en tu mente. Tienes que entender eso. A Dios le interesa mucho qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón. Vos también tenés que estar muy interesado en eso y saberlo. ¿Qué es? ¿Y por qué para Dios es importante eso? Porque Dios mismo dice, porque lo que está ahí en tu mente, en tu corazón, influye en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso tiene sentido ese verso, el que estamos repitiendo cada miércoles, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a la vez, por eso mismo, porque Dios quiere que lo guarde, que lo cuide, que lo vigile, que lo hipervigile a mi corazón, entonces por eso me da el otro mandamiento, que está en Proverbios 23:26, ¿verdad? Que dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces esos dos versos son los que nos ubican y es lo que hemos estado tratando de sacarle el jugo todos estos miércoles que hemos pasado y los que vienen. Si no cuidamos nuestro corazón, si no estamos vigilantes de nuestro corazón y de qué es lo que está entrando y dando vueltas y ha entrado en nuestra mente, si no cambiamos hacia lo que Dios dice, cuidado, cuidado, porque caeremos fácilmente en mutarnos hacia el humanismo. Ir sucediéndonos esa mutación en tu mente, en tu corazón, en nuestra mente, hacia el humanismo. Entonces a Dios le interesa qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu mente, y Él quiere que lo que esté ahí en tu mente y en tu corazón sea su verdad. Él quiere eso. ¿Le vas a dar gusto o no? No hay más opciones. Acá en la Biblia, nos topamos, nos encontramos con verdades absolutas. Solo acá. Verdades de veras y absolutas, solo acá. Solo acá. Solo en la Biblia. Y sobrepasan toda la mente humana. Cualquier otra verdad absoluta fuera de la Biblia, a saber si es verdad o a saber si es absoluta. Las demás filosofías son igual a cero. Al final, eso es. Simplemente, ¿por qué? Porque no pueden interpretar correctamente, cabalmente, completamente la realidad. No pueden. Entonces, avancemos un poquito. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Hay un montón de definiciones. Ustedes pueden encontrar muchas así en libros de filosofía, de arte, de esto, del otro, de política. Pero es bien interesante. Los buenos eslogan, los buenos eslogan tienen la capacidad de resumir todo, y de los que son buenos eslogan resumen todo. Y miren el eslogan de la Asociación Americana Humanista. ¿Qué dice abajo? Bueno sin un Dios. Eso es el humanismo. Cualquier cosa que nos lleve a pensar, a actuar, a creer, como sea, a basarnos en que es bueno sin Dios, sin lo que Dios dice, sin que esté Él, sin que tenga que ver con Él, todo, eso es humanismo. Me encantó que ellos me ayudaran. En vez de, el humanismo es una corriente que en el siglo tal, ¿no?, y que fulano de tal, eso no le ayuda mucho a uno. Esa es la mejor definición, y está ellos tienen hasta un segmento en su página para los niños, y vieron qué bonita esa página, ¿verdad?, con una historia de un perrito que es ateo, un perrito que le enseña un montón de cosas bien interesantes a los niños. No eres el único. Para que el niño no se sienta traumado de que es ateo, o que es un niñito ateo, un niñito que es humanista, un niñito que quiere un montón de cosas. Pero esa es la mejor definición. Bueno, es bueno sin Dios. Ellos dicen sin un Dios, porque quieren meter a todos, ¿verdad? Al Dios verdadero y los dioses falsos, ¿verdad? Que para ellos tratan de engañarse a sí mismos, de que en su mente están equiparando al Señor, a Dios, a Jesucristo, con Zeus, con los dioses mayas, y ellos mismos ni se la creen, de que son iguales, de que Batman, que Superman. Pero vamos al punto, con ese eslogan. Si alguien piensa que la vida es buena, vivir la vida es buena, sin Dios, si alguien piensa así, entonces ahí hay algo que nos debe de interesar cuidarnos. Si de una u otra manera, así abiertamente o sutilmente, me está diciendo que es bueno sin Dios, yo tengo que ponerle ojo a eso. Tengo que ponerle cuidado, porque es humanismo. Y entonces a mí me recordó, cuando miré ese eslogan, me acordé de un verso. En Efesios 2:12 dice Pablo, en aquel tiempo, refiriéndose a cuando no éramos salvos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y ¿cómo? Sin Dios en el mundo. Sin Dios. Bueno sin Dios. Cuando usted y yo no éramos salvos, usted y yo éramos humanistas. Porque estuvimos sin Dios y estábamos viviendo tranquilos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, aunque no lo sabíamos. Porque sin esperanza, porque íbamos camino al infierno. No había manera de cambiar eso. Para el infierno sin esperanza. Pero estábamos viviendo sin Dios. Nos divertíamos, íbamos a fiestas, íbamos a jugar, estudiábamos, dormíamos, comíamos, estábamos con los amigos, un montón de cosas, sin Dios. Dios no era parte de nuestra vida. Y estábamos viviendo bien. Humanistas. Usted era humanista, yo también. Ajenos a Dios. Ajenos a su verdad. Pero pasó ese día tan especial, ese día tan increíble y maravilloso, cuando Él se acercó, nos salvó y nos acercó a Él. Nos agarró y nos acercó a Él. Pero Él quiere que en nuestra mente no se cuele nada de esa mentalidad que tuvimos. No quiere que mantengamos, que retengamos algunos pensamientos de esa época y de este mundo sin Dios. O sea, yo fui humanista, pero Dios quiere que ya todos los vestigios de humanismo de mi corazón y de cabeza salgan al 100%. Pero puede ser que algunos todavía retengamos algunas ideitas, algunos conceptos, algunas tradiciones, algunas tonteras, algunas cosas que agarramos en ese tiempo de humanismo, más las otras cositas que se nos van metiendo y no nos damos cuenta actualmente, como vamos a ir hablando. Pero Dios no quiere eso. Bueno sin Dios incluye bueno sin los principios de Dios. Algo es bueno. Y los principios de Dios no los necesitamos. Lo que Dios dice no lo necesitamos. A Dios no lo necesitamos. Todo eso es humanismo. Por eso, voy a poner de ejemplo, si Dios dice que los hijos son una bendición, pensar que no son una bendición, sino que un estorbo, que es bueno eso de no tener hijos o de solo tener un hijo, eso es un pensamiento bueno, noble, de avanzada, de inteligentes. Es humanismo. Porque Dios ha dicho otra cosa. ¿Capta? Dios ha dicho otra cosa. Si Dios dijo que el matrimonio es bueno, que el matrimonio es una figura, un símbolo de la relación Cristo-Iglesia, entonces ver el matrimonio como algo malo es humanismo. ¿Por qué? Porque veo el matrimonio, es que yo casarme no sé. O sea, representar lo que Cristo ama a la iglesia y la iglesia, Cristo iglesia no me gusta, no me atrae. Eso es lo que estás diciendo. Y Dios dice, eso es buenísimo, que yo uno, porque Dios es el que une, lo que Dios unió, dice, entonces los une para que simbolicen mi relación, mi amor que tengo con la iglesia. Le voy a agregar otra, esas las mencioné la vez pasada. Vamos a irle sumando ahorita. ¿Se acuerdan? En Mateo 19 una vez se le acercaron a Jesús y le preguntaron acerca del divorcio. ¿Y qué pensás del divorcio? Le dice. Entonces Jesús, verso 7, lo leo. Le dijeron, ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¡Chala! Solo era de ponerle los anteojitos a Jesús. Los jóvenes entienden, ¿no? El pensamiento pro divorcio, a favor del divorcio, justificando el divorcio, dándole razonamiento a favor en algún momento, eso es humanismo también. ¿Por qué? Porque está diciendo Jesús, eso es un corazón duro, por un corazón duro. Pero al principio no fue así, dice. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y Moisés, o sea, no fui yo, dice el Señor, fue Moisés el que, por ver qué corazón tan duro tenía, pues, lo dejó con el divorcio. Y solo en este caso. Pero todo el mundo ve, sí, se permite el divorcio, en este caso sí, pero como que se desaparece de la Biblia esa parte que dice, por la dureza de vuestro corazón. Corazón duro, corazón que no se cuidó, que no cuidaron su corazón. Es un corazón que está más pensando en el ser humano que en que Dios los unió y los bendijo cuando se casaron. Por eso es dureza de corazón pensar en el divorcio. Se cae en pensar en el divorcio cuando uno no ha cuidado su corazón. Y entonces fácilmente el corazón me va a dar razones válidas para el divorcio, para la separación. Válidas. Y entonces yo las voy a ver, voy a caer en el pensamiento de bueno sin Dios. Es que el problema es que Dios dice, entonces, pero no, pero es que lo que me hizo, pero es que este razonamiento válido, es que el amor, es que pasó esto, es que las ofensas, es que la desavenencia, es que muchos problemas, es que los niños, es que mejor es que... Todo eso no borra, que diga ahí, por la dureza de vuestro corazón. El divorcio es mejor para el que se dejó influenciar de que es bueno sin Dios y es bueno sin lo que Dios dice. ¿Verdad? Igual es de esa línea de bueno sin Dios o bueno sin lo que Dios diga, en la misma línea es lo que es estar juntados sin casarse. La famosa unión libre. Igual. ¿Y por qué no? O sea, no, ya llevamos no sé cuánto tiempo de es mi mujer, es mi hombre. A veces decís, es mi esposa, es mi esposo. Pero no se han casado ni a lo civil ni nada y están en unión libre. Y es normal. Antes uno asociaba el concepto de unión libre a la gente allá de un pueblo, de la montaña, del campo. Hoy no, hoy hasta universitarios, unión libre. Científicos, unión libre. Artistas, unión libre. ¿Verdad? Repito lo anterior, el divorcio, la separación, los pleitos matrimoniales por orgullo y por la carne son una manera de decir, Dios, no te necesito, no necesito ni tus ideas, no necesito ni tus bendiciones. Eso es igual a divorcio, igual a corazón duro. Unión libre es que casarse, no sé, o sea, no es bueno casarse. Es mejor sin lo que Dios dice acerca del matrimonio. Es mejor sin la bendición de Dios. Entonces, humanismo también. Influencia del humanismo. Igual es humanismo el yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios dice que no es bueno. Pero si lo hacemos, entonces estamos creyendo que es bueno. Es bueno sin Dios. Es bueno sin lo que Dios dice. Quitemos ese verso o busquémosle, tal vez, bueno, si en griego o en hebreo significa lo mismo, tal vez en mandarín significa que sí es bueno el yugo desigual. Pero la cosa es que hay que buscarle. Porque es bueno, yo estoy enamorado y yo sé que Dios nos va a bendecir. Humanismo. Si lo creemos, si creemos que es bueno algo que Dios dice que no, es que no cuidamos el corazón. Y de pensamientos que significan humanismo, sin Dios. Dios no. El hombre, lo que diga el hombre sí. El noviazgo, ese que como usualmente lo conocemos hoy en día, no existía hace unos 150, 200 años. Ese es un invento reciente del, ¿adivinen de quién? Del hombre. No era de Dios ese invento. Entonces sus bases son humanistas. El noviazgo, ese de los tortolitos que cuando estaba la normal mixta ahí salían aquella parejita y se sentaban ahí por el poste de la luz, abrazarse y piquearse. Humanismo eso, sí. Las bases humanistas es basarse en emociones, en que yo me siento bien. Yo, ¿quién es yo? Yo me siento bien. No estoy pensando en un matrimonio a corto plazo. Sí, yo la amo, me siento feliz con ella, estoy enamorado, y se van a casar. Sabe. Ay, ojalá, no sé, de aquí a unos 38 años espero que sí, si ella está todavía ahí. Pero ahorita ella está aquí para darle gusto a mi ego, a mis deseos, a mis hormonas. ¿Y la opinión de Dios? De Dios yo lo ocupo, lo único que ocupo es que nos bendiga. Hasta ahí. A que se meta un poco más, no. Bueno, sin Dios. En otras palabras, el humanismo tiene que ver con lo que dijo Isaías, capítulo 5, verso 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, ay de ellos. Se les va a ir mal, o sea, no va a funcionar. Por más que yo le diga luz a la oscuridad, que yo le diga bueno a lo malo, sigue siendo malo. ¿Y es malo por qué? Porque Dios dijo que es malo. Por más que yo le diga que es malo algo bueno, sigue siendo bueno. Así los 9 millones de personas del planeta digan que, 9 mil millones, digan que es malo, si Dios dice que es bueno, es bueno. Y no va a cambiar. Ahora, ¿por qué decimos que es humanismo? Todas estas cosas que he mencionado, las que voy a seguir mencionando. Porque solo hay dos opciones, por eso. O el centro es Dios, o es en el centro el hombre. Nada más. No hay más opciones. O Dios está en el centro, o Dios no está en el centro. Pero no se queda vacío el centro. Se llena con el hombre, con el ser humano, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus deseos, con su... O Dios es Dios, o el hombre es Dios. Entonces no hay más opciones. Entonces si no es algo de Dios, cae dentro del folder, del maletín del humanismo. El ego del hombre. Por eso es que debemos cuidar y vigilar nuestro corazón. Y mucho, vigilarlo mucho, cuidarlo mucho. No hay que confiar en el humanismo. Y no hay que confiar en nuestro humanismo, porque nos engaña y nos va a ir mal. Por eso es que Dios dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Mi corazón sí puede ser engañoso, pero Dios no va a ser burlado. Entonces, los cristianos tenemos que entender y ser entendidos en los tiempos. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Que a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, que pasan las décadas, el humanismo va a ir aumentando su influencia. Tenemos que entenderlo. Va a ir aumentando su influencia. No va a disminuir. No se va a quedar estancada. Va a ir aumentando. Va a seguir aumentando. Está aumentando. ¿Se recuerdan de Apocalipsis? Capítulo 13 es uno de los capítulos que habla del anticristo. El verso 18 es uno bien famoso, dice así. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que debería de ser todos los cristianos, cuente el número de la bestia. Pues es, ¿qué dice ahí? Número de hombre. Y su número es 666. 666. En la numerología bíblica se dice que el 6 representa al hombre. El 7 es la perfección, representa a Dios. Es el número de Dios, se menciona, ¿verdad? Los hebreos lo ven así, los judíos. Es el número de la perfección. Por otro lado, cuando en la Biblia repite algo 3 veces, significa que es algo muy importante, se le está dando súper énfasis, como cuando dice, santo, santo, santo eres tú, Señor. No dice solamente, santo eres, Señor, Dios mío, sino, santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. 3 veces santo, está hablando de que es súper, y creo que probablemente es la única cualidad del Señor repetida 3 veces. Es ¡guau! ¿Verdad? Santo, santo, santo. Algunos interpretan en base a esto, no deja de tener sentido, simplemente es una interpretación, pero llama la atención, que 666 entonces significa la plenitud del hombre, igual a la plenitud del humanismo. No es que necesariamente va a ser que va a andar aquí un 6 o aquí un 666. El lenguaje de Apocalipsis, mencionan estos estudiosos, está hablando de que el hombre va a estar en su máximo. Por lo tanto, el humanismo va a estar a su tope en esa época. A medida que se acerca el día, el tiempo del anticristo, el humanismo y su influencia va a ser mayor. Va a ir siendo mayor. Y hasta que llegue en ese tiempo, esos años que va a estar el anticristo, a la plenitud. Ahí donde se va a hacer a todo dar, a un lado a Dios, al máximo. Entonces, por eso no creamos que, no, el humanismo era allá en Italia, no allá en Estados Unidos, no es allá en los filósofos. Está aquí. Alrededor suyo, está allá adentro en su cabeza, en algunos recovecos por ahí, está en algunas de sus creencias, de su manera de decidir, de sus convicciones. Ahí está también el humanismo, y no creas que no. El humanismo tiene un plan. No es que ha salido así, y ahí va. No, hay un plan, hay una mente, el plan se llama revolución cultural, ese es el plan actual, la revolución cultural. Ya la voy a explicar más luego, quiero dar unos elementos primero, pero por eso es que estamos viendo cómo la influencia del humanismo va creciendo y se va metiendo hasta en el sector religión. Ahí está metido el humanismo, en donde su expresión máxima es la doctrina de la salvación por obras. ¿De quién son las obras en la salvación por obras? ¿De quién son? Del hombre. Entonces, las obras del hombre como lo máximo para salvarme versus la obra del Señor completa en la cruz. La salvación por obras es humanista. Temas de algunos de ustedes me dirán, ¡ay, qué exagerado es Tavo! ¡Exagerado! ¡Todo es humanismo para Tavo! ¿Ya están pensando así, verdad? Pues sí, todo lo que no es de Dios, todo lo que saca a Dios, todo lo que saca los principios de Dios, todo lo que pone al hombre, a nosotros, por encima de lo que Dios dice, es humanismo. Todo. Lo que hace eso es humanismo. Incluso, solo ya les dije, la salvación por obras, o sea, se metió el humanismo en la religión desde hace siglos. Pero incluso, fíjense bien, entren a una librería cristiana. Entren a una librería cristiana y si echan una mirada así de escaneando, y ven que hay una buena cantidad de libros que se pudieran catalogar, incluso está en librerías, está una sección rotulada, la sección de libros de autoayuda. ¿Libros de autoayuda? ¿Cristianos? En vez de enseñarnos que Dios es nuestra única ayuda. Yo quiero libros que me hablen de autoayuda, que yo puedo. ¿Cómo es que yo puedo? Tú puedes. Versión cristiana. Es el humanismo en cristianos. Que no tiene nada que ver con el humanismo cristiano que enseñó, hablaba Pepe Lobo hace un tiempo. Que a ver qué es eso, a todo eso. Hebreos 13:6. El Señor es el que me ayuda. No hay autoayuda. La autoayuda es humanista. Salmo 121. Mi ayuda viene de Jehová, no de mí mismo, no de otros hombres. Ese es el humanismo que vemos en la Biblia. No el que dice los libros de filosofía o los libros de seculares. Ese es el humanismo que vemos en la Biblia como todo lo que es anti Dios. Como ellos mismos dicen, bueno sin Dios. Es que ese eslogan, ese resumen que hicieron ellos es salvaje. Todo lo que es anti lo que Dios dice, ¿verdad? Aún en el mundo religioso, con lo de la salvación por obras, algunas frases, wow, ¿verdad? De Gandhi, del Papa, de la Madre Teresa, de Confucio. Confucio, el inventor de la confusión, ¿verdad? Así dijo una misa, ¿verdad? Bueno. Digo yo, ¿cómo es que pone, hermanos, compartir a frases del Papa, o de la Madre Teresa, o de Gandhi? Y yo la leo y es humanismo lo que yo veo ahí. ¿Ven por qué hay exageradamente más de lo que usted crea, de lo que hay que cuidar el corazón? Si Dios dice, por ejemplo, otro ejemplito, si Dios dice que yo perdone, o que yo vaya y pida perdón, y no lo hago, si yo no lo hago es porque veo razones para no hacerlo. ¿Y qué es eso? Que yo vea razones para no perdonar o para no ir a pedir perdón. No es pensar, no equivale a pensar que yo voy a estar mejor sin Dios. ¿Estoy bien así? ¿No quiero perdonar? Sí, yo sé que Dios dice, sí, pero yo así estoy bien. No es que no. Anda a pedirle perdón. ¿No? No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Eso también será tu humanismo, ese es tu humanismo. Criticar, murmurar, juzgar. Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Es humanismo. Les dije que iba a hablarles un poquito de la revolución cultural, ¿verdad? Ok. Si solo vemos el humanismo como una corriente filosófica allá por la Edad Media o algo que está allá en Estados Unidos o en Europa, no nos va a servir de nada eso para cuidar nuestro corazón. Que eso es lo que estamos aprendiendo. La vez pasada, y quiero recalcarlo hoy, algunos creen que yo he estado hablando de humanismo, ¿no? Yo estoy hablando de cuidar el corazón. Ese es el tema no es humanismo. El humanismo es una de las cosas que cuidar, pero el tema que estamos hablando es cuidar el corazón. Hablar del humanismo es un montón de tiempo y estoy tratando de sacar los elementos. Si el Señor no es el centro, si el Señor no es de verdad, en la práctica, nuestro Dios y nuestro dueño, si los pensamientos de Dios no son nuestra influencia básica, mayor, más fuerte, entonces, ¿quién es? Entonces, ¿qué es? Si Dios no lo es, y sus pensamientos, entonces, ¿qué es? Algo está ocupando el lugar de Dios y no quedan muchas opciones. Solo queda el pensamiento humano. Ese es lo único que queda en el menú. Entonces, les dije, el humanismo tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La revolución cultural. O sea, han ido viendo y han ido analizando y los cerebros ahí asesorados por el cachudo vieron la luz y es la revolución cultural. Equivale a hay que darle vuelta a la cultura. Si alguien me ayuda a propósito a darle vuelta a esta pizarra para ahorrar tiempo, ya lo dibujé aquí, lo hice. Espero que se entienda o le pongan la cámara bien. Se cae el humanismo. Se mira en la pantalla. Ay, que rebota la luz. ¿Me lo pueden ladear para que no pegue la luz? No. No. Ahí. Ay, oh, sí. Humanismo. Mejor sin Dios. Ejemplos. Vimos lo de Isaías 5:20, ¿verdad? Que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Ejemplos. Los hijos son una bendición. No. Es malo tener muchos hijos. Es bueno no tener hijos. O solo tener uno. O medio hijo. El matrimonio es una bendición. Dios da, es un símbolo. No. Casarse es malo. El matrimonio es malo, es feo. No hay que casarse. Hay que casarse allá lo más viejo posible, ¿verdad? Ya cuando salga embarazada vamos a tener nietos más que hijos. El divorcio, no es que es tan popular. Una vez fui a una boda y el abogado lo estaba casando y dice, bueno, lo declaro, ¿verdad? En nombre de la ley, marido y mujer. Espero que no me busquen después para el divorcio. Ojalá les vaya bien. Y la gente sí, ojalá que les vaya bien. O sea, ya, ¿cómo que ojalá? Ya desde el comienzo ya van con el sopilote encima. La unión libre es buena. O sea, no es buena. No le llamen bueno a lo que es malo. El noviazgo, en base a principios humanistas, no sale nada bueno ahí. Voy a seguir luego con esto, el resto de ejemplos. Entonces, está la revolución cultural. Estamos hablando de darle vuelta a la cultura y eso significa vamos a poner algo nuevo en la cultura. Vamos a darle vuelta a lo viejo y poner algo nuevo. Entonces, para poner lo nuevo hay que quitar lo viejo. Entonces, hay una cultura tradicional que sería la vieja. Vamos a ir poco a poco. Para lograr poner hacer la revolución cultural necesitamos quitar, sacar de en medio la cultura actual o la tradicional que en nuestro medio, en este mundo, de una u otra manera la cultura a la que hay que darle vuelta es la que tiene influencia de tipo cristiana, algún tipo de influencia cristiana o religiosa. ¿Quiénes son los principales pilares de la cultura tradicional? Los que más sostienen o han promulgado o han ido sembrando esa cultura que existe. Dios, la iglesia y la familia, principalmente. Dios, ¿verdad? Con los principios bíblicos, la expansión del cristianismo, la iglesia, ¿verdad? Con las enseñanzas, podríamos incluir algunas religiones por los valores influenciados de Dios de verdad y la familia, porque es en la familia donde se dan mucha influencia, son los pilares, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la estrategia para implantar la nueva revolución cultural, la nueva cultura, la estrategia va a ser minar, atacar, debilitar, cambiar los valores y la influencia principalmente de estas dos instituciones. La iglesia, o Dios también, la Biblia y la familia. Y entonces se ha ido avanzando en ese camino. Ya días está cambiando la cultura. No les estoy hablando de algo que va a suceder, es algo que está desde hace ya décadas. Atacan a la iglesia en general. Lo religioso poco a poco es puesto como algo de tontos, como algo de nivel de gente por allá. Atacan a Dios, ¿verdad? Y tratan de una u otra manera de desaparecer la familia. Tanto atacándola como tratando de mutarla y ofrecer opciones de llamarle familia a cosas que nada que ver, pero que le dicen familia. Entonces, lo más fuerte hoy en día atacando la familia, por ejemplo, un ejemplo, es la famosa ideología de género, el feminismo, especialmente de la tercera ola, lo que es la que estamos ahorita. Pero de nuevo, el humanismo está, por ejemplo, también no es el único campo, pero por ejemplo está en la política, tanto en la izquierda como en la derecha. Ya hemos mostrado algunas cosas de eso. En nuestro país tenemos que, porque lo que nos interesa a nosotros en nuestro país y a nosotros aquí en la iglesia, lo que nos interesa son los de nuestras ovejas, los hermanos, ustedes. Entonces son ustedes a los que tenemos que cuidar de lo que está pasando principalmente en Honduras y no tanto solamente allá en Australia o allá en Noruega, ¿verdad? En nuestro país, ustedes y yo tenemos que estar atentos a qué lado político, a qué lado de, si a la izquierda o a la derecha, a ver por dónde nos van a salir o por dónde están saliendo, a qué lado están los que están promoviendo cosas anti Dios, cosas anti iglesia, cosas anti principios bíblicos y cosas anti familia. ¿De dónde está saliendo? ¿De los dos lados? ¿Está saliendo más de un lado que de otro? Tenemos que ser entendidos en los tiempos y fijarnos, y fijarnos, y fijarnos. Pero quiero avanzar en esto, antes de continuar con esa parte de la revolución cultural. Y es que el humanismo, ellos mismos describen a algunas como corriente ideológica, ellos mismos identifican estas características de ellos. Entonces vamos a usarlas para ver cuándo es que se meten en esto, en izquierda o derecha, y cuándo es que están atacando y por dónde están atacando lo de Dios, sin Dios, ¿verdad? Y la familia, que es una creación de Dios. La iglesia, otra creación de Dios. Característica del humanismo, entonces, el gobierno secular. Una de sus características. Ahí hay una foto, ¿verdad? Segunda manifestación de los humanistas seculares de Puerto Rico. Separación de iglesia, Estado, ya. Entonces son los que están hablando en este pilar, ¿verdad? Son los que hablan de que la iglesia no se meta en las cosas de gobierno, en las cosas, ¿verdad? Que se queden ahí con sus cosas en la iglesia, en el templo, que no se salgan de ahí. Pero para ellos eso lo que quiere decir es que un religioso no debe influir, ni opinar, ni decir nada al gobierno. No tiene que influir en el gobierno, ni opinar en asuntos que le interesan a ellos, como el aborto, el homosexualismo, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa. Lo ponen en general, pero en la práctica es, ponga usted, cuando haya un debate sobre el aborto, y alguien dice, no, pero es que Dios, este es un estado secular, usted no tiene por qué estar metiendo la iglesia, las cosas de Dios. Y tratan de anular el debate con eso. Un debate sobre los movimientos gays, pero es que Dios hizo hombre y mujer. Sí, aquí no estamos hablando de religión. Hablemos científicamente, hablemos de otro nivel, o sea, por favor, ¿verdad? Ya lo ponen como de tonto, como ridículo al expositor que hable en esos términos. Porque la separación de iglesia-estado solo significa que los religiosos, como dicen ellos, los cristianos, no opinen en los temas que ellos no quieren que opinemos. Otra pilar es la integridad científica, dicen ellos. Integridad científica. Cuando no hay integridad. Suena bien, integridad científica, suena bien amplio, ¿verdad? La ciencia. Pero ellos básicamente se refieren a que solo se debe de hablar de evolución, no de creación ni otras supersticiones. Para ellos eso es el asunto de la integridad científica. Que se enseñe la evolución, se ridiculice, ni se toque, ni se hable, ¿verdad?, de esas tonteras de la creación y de las cosas, mitos religiosos. Y son bien despectivos en ese sentido. Otro pilar es del humanismo es promover la paz. Y ahí está el famoso simbolito de cuando yo estaba cipote, ¿verdad? El amor y paz, peace and love, ¿verdad? Que resucitó no hace mucho, y ese simbolito de que era de los hippies de aquellos tiempos del año 70, ahora hace un tiempo, creo que ya no se mira tanto, pero antes yo lo miraba en ropita de niñas y de niños, ¿ves? Más de niñas. ¡Ay, qué lindo! Amor y paz, el amor, amor libre y la paz de la marihuana. En la ropita de la niña. Y entonces ellos hablan que el humanismo es aquel que habla de estar en contra de la guerra. Si protestan contra la guerra aquí, protestan contra la guerra allá, siempre y cuando no sea protestar contra la guerra en países donde está más el humanismo, ¿verdad? Entonces critican las guerras, pero, oigan esto, critican las guerras porque están a favor de la paz y promover la paz, pero usan la violencia y defienden la violencia en las manifestaciones de sus fans. Esa violencia no es mala, no es contra la paz, es a favor de la paz. La violencia contra los que se oponen a ellos no es mala, esa está bien. Pero nosotros estamos promoviendo la paz, insultando, golpeando y todo a los del otro bando. Otro pilar es la libertad reproductiva. Esa es una forma bonita, un eufemismo, ¿verdad? Una manera bonita de decir que son pro aborto. Libertad en cómo tener sexo. Libertad. Pero principalmente se enfocan en el aborto, ser pro aborto. Creo que hay una foto también por ahí. Miren, fíjense en esa foto. No es rara ese tipo de pancartas o de eslogan en una marcha. ¿La pueden poner? No llegó. No llegó. No. Sigo. Voy a tener que leerlo aquí. Dice: las mujeres deciden. La autoridad respeta. El Estado garantiza. Y la religión no se mete. Ah, qué lindo, ¿eh? Eso es la libertad reproductiva. Que la religión, que los que están ahí con Dios no se metan, no intervengan, no opinen. Es que Dios es el que da la vida y el niño... ¿Es religioso usted? No, no. Su opinión no vale. Y entonces, pancartas y toda la cosa, ¿verdad? Otro pilar, los derechos de la mujer. Se plantea como, es uno de los pilares del humanismo, una de las características del humanismo, el estar peleando y promoviendo los derechos de la mujer, pero significa en realidad, es a favor del feminismo. Eso es en realidad todo lo que significa. No es a favor de la mujer, no, es a favor del feminismo, que es diferente. Ay. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con las cosas que le importan al feminismo, que los hombres son malos, mata a tu macho, y un montón de eslogan ahí, cualquier otro tema, no le dan tanto énfasis, tanta importancia. Ustedes ven cómo se habla ahí en la televisión, no hace mucho ahorita, aquí de las feministas diciendo, van como... Ah, ya no me acuerdo el número. Voy a decir un número. Van como 134 crímenes contra la mujer. Eso es violencia de género. Y lo que significa es eso, para el feminismo, y esa es la enseñanza, es que son 134 mujeres que las mató un hombre salvaje, bruto, por el único delito de ser mujeres. Ahora, si una mujer mata a otra mujer, eso no les importa a ellas. Si una mujer la mataron porque cayó ahí, estaba robando y le pegaron un tiro, eso no cuenta. O lo catalogan como violencia de género contra la mujer. Lo meten ahí en la colada para aumentar las estadísticas. Manipulan bastante. Solo los derechos de la mujer que ellos digan y que sean mujeres humanistas. Entonces, esos son los derechos de la mujer que hay que pelear. Y hay que defender, y hay que no sé qué. Usualmente así es, por ahí se van. Y luego sigue a la par los derechos de la comunidad LGBTQ. Y ahora va por la Q. Van a ir aumentando letras, va. Lésbico, gay, bisexuales, transexuales y los queer. ¿Está la foto de esto? Ahí está. Entonces, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy heterosexual, soy como tú, soy humano. Ay, sí. Derechos de LGTBQ es, en realidad, el humanismo es ser pro homosexualismo. Es a favor de la ideología de género. Y miren qué interesante, qué casualidad, que usan su bandera, es el arco iris. ¿Y el arco iris a qué es? Lo asociaba uno antes, tradicionalmente. A Dios, el arca de Noé, el diluvio, ¿se acuerdan? Un símbolo de paz, de Dios, ¿verdad? Y no voy a volver a destruir el mundo con un diluvio. Y era un pacto de Dios, el arco iris. Ellos, está bonito, se lo robaron y va a ser ahora nuestro símbolo. Se lo robaron. Mejor sin Dios. Para que toda esa comunidad, y los nuevos, ¿va? Los queer, se sientan bien y en paz, tiene que desaparecer del mapa Dios. Y tienen que ser usados ellos para atacar la familia, porque entonces empieza a promoverse el matrimonio gay. Que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen. Y eso es matrimonio, pero ya están mutando, ¿verdad? Están distorsionando el término familia, el término matrimonio. Un hombre con otro hombre se casa y adoptan un niño. Esa es una familia. Están haciendo una mutación, están golpeando para cambiar la cultura y que ya el término familia sea más amplio. Y en eso de género, híjole, es decir, ya se va trabajando en que ya no solo es hombre con hombre que se pueda casar, es hombre con niña o con niño, pero eso ya no se llama pedofilia, es que es amor, se aman. No hay problema si hombre y mujer se casan y tienen hijos y que ellos sean hermanos o papá e hijos o mamá e hija o hijo, porque ya el incesto es una tontería de aquella tradición. Y aquí hay que darle vuelta a un montón de conceptos y actualizarlos y modernizarlos. G, otra última por hoy, vamos a ver dónde llegamos lo más luego. Los derechos civiles. Entonces suena bien bonito. El humanismo lucha para que no haya discriminación racial, que no haya discriminación por género. Suena bien, ¿verdad? Justicia, que no haya discriminación por minorías ni por cualquier otra cosa. Excepto, o sea, ellos luchan para que haya tolerancia hacia todos esos que leí, que mencioné ahorita. Espérense, no me pongan eso todavía. Wait. Pero, tolerancia hacia todos esos grupos, pero ellos mismos son intolerantes de manera radical hacia los religiosos, especialmente cristianos. Hacia un cristiano no hay. Son intolerantes, increíble. Y luchan por la tolerancia, pero hay que tener intolerancia hacia los cristianos. Eso es el humanismo. Se habla bastante de los derechos humanos cada vez más. O sea, cuando yo estaba chiquito, allá, a ver a dónde oí derechos humanos. Ahora hasta un niño le saca a uno, si lo quiere disciplinar. Los derechos humanos dicen que, no, que los niños tienen derecho a vivir. Te voy a acusar. Hasta los niños saben. Y entonces en el mundo de los derechos humanos hasta se usan algunos derechos que ni existen. Como el famoso derecho de los gays a casarse. Ese derecho no existe. Pero lo pelean y hasta ganan. Hasta ganan peleas por un derecho que no existe. En la lista de los derechos humanos no existe, pero ellos lo pelean porque es un derecho que tienen. Es por los derechos humanos. Ahorita la Corte Interamericana lo aprobó para Costa Rica y dicen, ahí andan hablando de que es casi obligatorio para los demás países. Entonces ya van a ver cómo se va a empezar a armar un debate sobre ese tema. No tardan. Pero, si se arma ese debate, los religiosos no deben opinar. No deben opinar. ¿Por qué? Porque el gobierno es secular, es laico. Así es la onda. El gobierno es secular y laico. Por un lado, ahorita que tuvimos este relajo político acá, ¿se fijaron ustedes cómo en las redes y en las calles y todo, muchos exigían que la iglesia se pronunciara, que dijera algo? Pero no es que dijera algo, sino que dijera la iglesia lo que ellos querían que la iglesia dijera. Y si la iglesia se pronunciaba y decía, vamos a orar, tenemos que orar. No, orar no sirve, eso no es suficiente. No, es que ellos quieren que uno diga lo que ellos quieren que uno diga. Si uno dice lo que Dios dice y es diferente a lo que ellos dicen, entonces es que la iglesia es reaccionaria, es de derecha, es que no sé qué. Por cierto, recuerden que no a todo lo que ellos le dicen iglesia es la iglesia verdadera, ¿verdad? Ahí meten en el costal a un montón de cosas que no son iglesia. Pero a ellos les gusta jugar con los términos. Es igual cuando dicen pueblo. El pueblo no sé qué, pero pueblo solo es el pueblo que está a favor de ellos. Los que están en contra no son pueblo. Son otra, a saber qué son, pero no son del pueblo. El pueblo quiere, ¿cuál pueblo? No, el pueblo es solo los de nosotros. Los de ustedes no son pueblo. Otra de las banderas modernas es la lucha por la ecología. Se me olvidó, no sé dónde la puse. Pero la ecología. Cuando el muro de Berlín cayó y los comunistas ya no hallaban por dónde pelear y toda la cosa, y el comunismo se fue, entonces de repente los empezamos poco a poco a ver que se metieron a otras ondas. Y se metieron a Greenpeace y a movimientos ecológicos, y cuando menos acordé estaban defendiendo el movimiento gay, cuando el comunismo en su momento los mandaba a matar o los metía en la cárcel a los gays. Ahora es que son del mismo, somos aleros. Entonces ahí está el movimiento ecologista, revuelto con el feminismo y con otros, siempre se juntan con la mara, ¿verdad? La mara del humanismo, la mara. Hoy, si vieron las noticias, me contaron de que hoy un movimiento ecológico en Nueva York está patrocinando, promoviendo, y ellos se han comprometido como miembros de ese movimiento ecológico a no tener hijos. No hay que tener hijos. Por razones ecológicas. Porque tener hijos va a ir destruyendo el mundo, va a ir la ecología y se va afectando un montón de ondas. Entonces, un razonamiento es, sí, o sea, hay que cuidar el planeta. Y una manera de cuidar el planeta es no tener niños. O sea, los pañales sucios, la comida, es menos comida. Lo que comen los niños cuando ya crezcan es menos comida para el resto. Y imagínense a qué niveles lo llevan, ¿verdad? Ecología, que suena tan noble, metido a atacar la familia. El academicismo, Ese énfasis en que más y saber más y aprender más y si no estudias no sos nadie, sos un don nadie. ¿Qué sos? Perito, nada, bachiller, no sos nada. Cuando me gradué de médico, ¿y qué especialidad tiene? No, soy médico general, no sos nada. Y ya me gradué de la universidad, no, pues métale, saqué la maestría, saqué el otro. Es empujar, ¿verdad?, el academicismo, pero empujan para arriba y empiezan desde abajo. Y entonces, existen hoy en día, a ver si no me meto problemas, existen hoy en día los daycare. ¿Daycare qué es? ¿Qué es? Cuidado de bebés, de niñitos. Ya cuando yo empecé la educación empecé con kinder. Y en ese tiempo metieron la preparatoria y de ahí el kinder. Antes de entrar a primer grado. Y ahora hay no sé como 8 grados antes de entrar a kinder. Sí, o sea, ya primer grado queda entre el título de la universidad y el comienzo y está en medio. ¿Y por qué existe? Qué bonito, o sea, los daycare, el pre-ultra, requete ultra kinder, tiene un montón de clasificación. ¿Sabes cuál es la idea? Sacar los niños rápido del ambiente familiar. Que no esté exponiéndose a su mamá, a sus hermanitos, que no se esté exponiendo a la familia. Entonces crece sin una claridad del concepto de familia. Y entonces va a ser más fácil ese niñito al ir creciendo sin una claridad de un concepto fuerte de familia, como Dios dice, para que acepte, cuando ya esté más hipote, cualquier concepto de familia. Es una alteración cultural, intencional. Y encima de eso, de que hay que sacarlo, quitárselo papá y mamá, ¿verdad? Y que no se relacione, que se relacione bien poco con ellos, desde chiquitito, pobrecitos los hipotes, ¿verdad? Hay que irlos a recoger ya en la escuela, y a recogerlos a las 3 de la mañana y se los entregamos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, llega el hipote, come, y ahora que sigue, hacer tareas hasta las 11 de la noche y el papá así pegando cosas también y haciendo tareas y a dormir. Entonces, y la relación papá, mamá, hijos, hermanitos, se va aflojando, debilitando. Y encima de eso, en sus clases le quieren meter conceptos. Ya existe hoy en día en la bodega del Ministerio de Educación de Honduras cerros de material para educación sexual para niñitos. Todo ese material es pro-gay. Para niños. Ideología de género para niñitos. Ya están ahí. Listos para irse a distribuir a todas las escuelas. Y hacerlo obligatorio. Pero mamá y papá tienen que ir a trabajar, tienen que ir a sacar la especialidad, tienen que ir acá. Y los dejo por mientras en el tal lugar, o está en la escuela, o está ahí con tutoría de no sé qué, y tal. Me van a empezar a tirar cosas, me van a meter a problemas, pero es que ahí está el humanismo, por todos lados. Entonces, todas esas cosas que he mencionado, usted y yo tenemos que ponerle ojo. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué partidos? ¿Qué gente? ¿Qué líderes? ¿Qué sectores? ¿Qué periodistas, qué artistas, quiénes van a estar moviendo la pelota contra Dios, contra la familia, contra los principios bíblicos? ¿Cuál será tu pensamiento en cada una de esas cosas que he mencionado? ¿Cuál será? En cada una de esas cosas que hasta ahorita yo he mencionado, que es humanismo, que es bueno sin Dios. La vez pasada yo mencioné un poco más acerca de la izquierda, porque creo que es donde más actualmente es lo que pasa aquí en nuestro país, sobre los postulados del humanismo. No quiere decir que en la derecha no haya, y que los de derecha de aquí no haya, no tengan humanismo, o son los buenos necesariamente. Por eso les dije, no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni debemos de serlo, somos de arriba. Hay gente de derecha a favor del aborto, a favor de los gays. Le voy a... pero es que tengo que seguir. Un ejemplo bien interesante. Estados Unidos, para que vean cómo va funcionando allá esto. Y aquí no digamos. Es bien sabido, y lo voy a usar por esto, Estados Unidos. Es bien sabido que Estados Unidos se le identifica como la mera mera de derecha. Es la mamá, la base del capitalismo, etcétera, ¿verdad? En Estados Unidos el Partido Comunista es casi cero, hay poquita gente. Sin embargo, la televisión, los medios de comunicación, el cine, las principales universidades, la educación en general, todas esas están bajo la influencia de la izquierda humanista en Estados Unidos. Al punto que la cultura en Estados Unidos ya prácticamente no tiene principios cristianos. La cultura en Estados Unidos cada vez es más anti-Dios, anti-Biblia. Ah, pero es un país capitalista. Han avanzado increíble en cambiar la cultura. Espérense. El humanista sabe que sus principales armas para hacer la revolución cultural y deshacerse esa cultura basada en Dios, en la educación, en los medios de comunicación, la educación, ¿verdad? Los medios de comunicación y el entretenimiento. Entonces somos movidos para el entretenimiento, ¿verdad? Miren cómo es el fútbol ahora. Los de mi tiempo van a saber que el fútbol no era así. Hoy en día es casi una religión, una onda de millones, una onda de fanáticos, de la gente, de wow, así no era el fútbol antes. Era la potra ahí, ¿verdad? La pelota de una de cuero, de casi de piedra. Que si lo bañaban a uno, que había llovido. El entretenimiento hace que la gente se distraiga. Y porque entretenimiento es una palabra que significa no pensar. No quieren que pensemos. Entretenimiento, películas, música, artistas, toda esa onda emocionante del entretenimiento, los deportes, etcétera, de millones, aquello. Y mientras estamos entretenidos, no nos damos cuenta cómo nos están metiendo el gol, ¿verdad? Y estamos aceptando conceptos y cambiando cultura. A la familia, los medios de comunicación, la educación, y ahí nos vamos. Solo miren la reacción de los medios de comunicación, de los noticieros. Cuando vino este señor Trump, presidente de Estados Unidos, y apenas dijo, no, vamos a poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. ¡Puf! Que es otra cosa, ¿verdad? Humanismo no está ahí, pero casi que el medio mundo que es contra Israel tiene que ver con eso. Si alguien está en contra de Israel, tiene influencia humanista, prácticamente, ¿verdad? Entonces, le caen encima. Cuando Trump mencionó algo en contra del aborto y le quitó el dinero a Planned Parenthood, ¿verdad? Le cayeron encima. Cuando se expresa de anti-gays, le caen encima. Cuando permite que hayan estudios bíblicos en Casa Blanca, separación, gobierno, Estado, la iglesia. Cuando él dijo en diciembre, dejémonos de onda, ¿verdad? Vamos a decir feliz Navidad. ¿Qué es eso de felices fiestas? Happy Holidays. Aquí es feliz Navidad. ¿Te lo comieron también? ¿Qué quiere decir? Que la lucha es bien sutil. La lucha de la izquierda es por la cultura. La lucha del humanismo en general es por la cultura, y así está en Estados Unidos hoy. ¿Cómo no estaremos acá? Entonces, terminando, es bien importante que recuerden que el tema que estamos tratando no es el humanismo, no es sobre la derecha, no es sobre la izquierda. El tema es cuidar tu corazón. Cuida tu corazón. No dejes ir a tu mente en las ondas políticas o en lo social, en el entretenimiento. No, concentra tu mente en cómo está mi corazón. Porque si ustedes pierden de vista, si ustedes pierden el punto, este que estoy diciendo, que es el corazón lo que estamos cuidando. Si ustedes pierden eso, ustedes mismos van a quedar como aquel señor bien angustiado que se acerca donde su pastor y le dice: pastor, pastor, mi esposa me dejó, perdí el trabajo, necesito hacerme una cirugía, ando el ánimo por el suelo, pastor, usted tiene que ayudarme. ¿Cuál es la diferencia entre el pre, post y amilenialismo? Nada que ver, ¿verdad? Así está, así van a quedar. No pierdan el punto. No, yo no estoy de acuerdo con que el humanismo es eso que dije Tabo o aquello. No, que la definición de humanismo no es así, es esta y es. No pierdan el punto. El punto es tu corazón. Hay un monstruo de mil cabezas ahí a tu alrededor contra tu corazón y tú debes cuidarlo. Platica sobre esto, pidan consejo, estudien, sean entendidos en los tiempos, porque son tiempos de mutaciones, son tiempos pro anticristo. El humanismo va a ir avanzando, no va a retroceder hasta que aparezca Jesucristo. Termino con algo que leí en el proverbio de hoy. Proverbios 1 nos recuerda dos cosas: que la sabiduría empieza al temer al Señor, pero que dejar de hacerle caso a Dios no es sabio. Eso es humanismo. El humanismo no es sabio y termina mal si leímos Proverbios 1. Y la otra cosa que nos manda Proverbios 1, nos manda acerca de los humanistas. Dice: hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Verso 15. O sea, no te dejes influenciar. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón de todo lo que es anti Dios. Vamos a orar. Nos alargamos un poquito porque no podía dejarles a medio palo esto. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Y tú eres el único Dios, Señor. No somos Dios. Toda la gloria es a tu nombre, no a nosotros. No a nosotros, Dios. No a nosotros los hombres, a ningún hombre. A ninguna filosofía humanista, ninguna creencia, ninguna idea, ningún pensamiento, ninguna opinión humanista, Señor, eres verdad. Tuya es la gloria, tuya es la verdad. Son tus caminos lo que tú quieres que nuestro corazón vea, no otros caminos. Te ruego por todos los que estamos aquí, Señor. Yo sé que de una u otra manera tenemos un poquito o bastante influencia de alguna de esas cosas, Señor. Te pido que tú nos hables, nos abra los ojos y nos sacudamos esa maldición del humanismo. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.